Sesión de FM Moreno.
Clase, programa número 38 de esta quinta temporada. Una semana rara y no tanto. Rara porque hubo varias movidas y varias cuestiones, pero cuestiones a las que los docentes ya estamos acostumbrados. Paro de un gremio, los otros que no hacen nada, después llaman una marcha para decir que hacemos algo pero no hacemos nada. Y algunas cuestiones de análisis que en realidad serían muy reiterativas. Los paros de Udogua, oportunistas por un lado, por otro lado con un pliego de reivindicaciones que cualquiera firmaría. Medidas de fuerza que convocan más a no ir a la escuela que a la lucha. Otros gremios, como el SUTEBA, llamando una marcha que después levantan. Un gremio que se dice que dijo en algún momento que era la única oposición real al gobernador, que convoca una marcha que termina siendo para apoyar el presupuesto del gobernador. Y en el medio de esto, los docentes. Los docentes que, llegando a esta época del año, nos encontramos con cansancio, fastidio, por un lado, y por otro lado, vamos haciendo una evaluación y un cierre del año, viendo qué proyectos pudimos poner en marcha, qué cosas salieron bien, más o menos, qué cosas nos gustaría volver a hacer el año que viene. Ya empieza esta época tan interesante en las escuelas de ponernos a pensar qué nos pasó y qué queremos que nos pase. Claramente es interesante esto, y es interesante cuando en las escuelas 2, 3, 5, algún grupo, todos, muchos, empiezan a juntarse a pensar juntos. Y empiezan a pensar qué tenemos ganas de hacer. Cuando nos juntamos y hacemos del trabajo docente un trabajo colectivo, las cosas, lo que pasa en las escuelas, lo que pasa en los barrios, son cosas muy interesantes. Acá por FM Moreno han pasado muchísimos proyectos de escuelas. Podemos nombrar todos los que pasaron de Jóvenes Sin Memoria, que participaron el otro día, en esta semana, en el encuentro de Chapalmalar. Es un encuentro de muchos que dura casi un mes. Lo que pasa es que las escuelas van rotando, y a las escuelas de Moreno les tocó ir la semana pasada, y parece que coparon Chapalmalar las escuelas de Moreno, porque 48 proyectos de Moreno fueron ahí. La mayoría estatales, hay algunas escuelas privadas que participan también, pero la mayoría estatales. Esto es, la mitad de las escuelas de Moreno participaron del proyecto Jóvenes Sin Memoria. Interesante que nuestros pibes se enganchen con estas cosas. Pasan cosas en las escuelas como esos aniversarios y esas imposiciones de nombres que estuvieron pasando en este año y en años anteriores, nombres con compromiso, nombres que implican una toma de posición, un debate. Marina Vilte como el referente docente, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo como la Media 11, Madres de Plaza de Mayo, la Escuela 75, el aniversario de la Escuela 42, de la 70, los próximos aniversarios que vienen de las escuelas. Si este año cumplió 25 años la 70, va a venir el de la 71, de la 72, de la 73 el año que viene, y ahí seguramente van a pasar muchas cosas. Es contradictorio esto que a veces sentimos, la sensación que tenemos en las escuelas, de tanto fastidio, de hastío, de cansancio por un lado, y de ganas de hacer cosas y de proyectos por otro. Seguramente el poder juntarse y pensar con otros qué nos pasa, qué nos pasó, qué pudimos concretar y qué queremos ¿Qué queremos avanzar? Seguramente va a ser que esta cuestión más optimista o más proactiva pese más que la otra del cansancio. Ojalá que en las escuelas nos sigan pasando cosas. Otra de las que me olvidé de nombrar es la de que todos los años se repite del 24 de marzo y del 11 de octubre. Pasan muchas cosas en las escuelas. Pasan muchas cosas también en el país y en la vida, y hay cosas que dan un poco de bronca, porque una vez podés equivocarte. Ahora, cuando te pasa dos veces lo mismo, hay que decir que por lo menos sos un poco pelotudo. Digo, se escapó un represor nuevamente que se bajó del auto en donde lo llevaban y se fue caminando, corriendo por la valle. La verdad, indigna. Indigna que estas cosas nos pasen. Después de todo lo que costó, de la lucha de tantos años de los organismos de derechos humanos, del pueblo, aún reconociéndole a este gobierno el papel que jugó en poder reactivar los juicios. Digo, dan ganas de putear un largo rato cuando pasan estas cosas. Digo, la primera vez puede ser, digo, pasó lo de Julio López. Después hubo otra testigo en Santa Fe, Silvia supo que en un supuesto intento de robo del que no se llevaron nada, la terminaron matando. Digo, o sea, pasa una y después pasa otra. Se escaparon estos dos represores de San Juan, que no sé, yo los tengo negados, no me puedo acordar nunca los nombres. Pero dos hijos de puta que costó un triunfo poder llevarlos a juicio para que después se puedan escapar porque necesitaban un médico por un granito o una dermatitis. Parecen bebé que se le paspó la cola. La puta que los parió. Y después de eso, encima ahora, van llevando un tipo, la policía de seguridad aeronáutica. Lleva un tipo en un auto, parece que ni le pusieron esposa, nada. Abrió la puerta del auto y se fue corriendo por la valle. No podemos ser tan pelotudos. Digo, no puede pasar esto. Claramente lo que había pasado con los dos represores de San Juan indicaba que había una red de sostén a todos estos tipos. Se les escapó la tortuga, muchachos, diría el Diego. Déjense de jorobar. Bueno, de todo esto y de muchas otras cosas más, va hoy Compañeros de Clase.
Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de Clase, el programa de la Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este.
¿Qué tal, Martín? Buenos días. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo están?
¿Qué tal? Buen día.
Buenos días.
Hoy con un equipo reducido sale para la cancha Compañeros de Clase. Santiago está un poco pachucho, le mandamos un saludo grande. Y bueno, programa bastante lleno de cosas que tenemos para hoy. Sí.
Igual, digamos, que falta Santiago no significa que está muy reducido. Falta uno.
No es Messi, no bueno, es Messi, ¿no?
Para que se le levante un poco el ánimo ahí donde está...
A Santiago. Sí. Tenemos varios invitados. Ajá.
Vamos a ver cómo sale el programa de hoy.
Tenemos prevista una comunicación con un compañero que está tomando el tema de los presos de Las Heras.
Sí.
Esos compañeros del gremio del Sindicato de Petroleros. Uh-huh. Que allá por el 2006,
sí,
hubo una lucha muy importante. Hubo algunos problemas serios. Hubo un. un enfrentamiento, un hecho no tan claro, y se acusa a los sindicalistas de haber matado a un policía y algunos compañeros le quieren dar prisión perpetua. Bueno,
y sí, creo que en realidad por lo que más hay que recordarlo a ese hecho, que fue, digamos, de alguna manera el primer gran conflicto contra la situación de precarización laboral o de flexibilización laboral, porque uno de los ejes más importantes que reclamaban los trabajadores de las eras era el tema de en contra de la terciarización que había, y bueno, también lo del impuesto a la ganancia. Es en el sur donde primero se empieza a sentir con más fuerza, digamos, la reducción salarial que significaba el impuesto a las ganancias.
Y bueno, vamos a estar comunicados con Raúl Nudel, un compañero de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas.
Sí, es docente de acá.
Docente de General Sarmiento. Creo que él es de José C. Paz.
José C. Paz, me parece.
No
sí,
sé
sí,
si
sí.
es, porque ya no es más General Sarmiento. Después tenemos prevista que vengan las compañeras de un centro cultural de Merlo, donde desapareció una chica.
Laura. Ayer hubo una marcha, estuvimos ahí en la marcha, impresionante. Después vamos a charlar de eso. Una marcha porque aparezca una chica que está desaparecida. Genera el municipio en el centro de Merlo una psicosis en donde los comerciantes cerraban las persianas. Que no fuese que venía una horda
los
de
saqueos.
Claro, y en realidad. Terrible. Después vamos a charlar sobre eso también.
Bueno, y tenemos la columna de género. Hay varias cuestiones planteadas. Sí. Para que nos entre todo dentro de este programa, necesitamos ir yendo para las noticias, ¿sí?
Rápidamente.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Bueno, Martín, vamos a unir lo último que dijo Marcelo en la editorial con un Viva Chile Mierda, que es el famoso poema de Fernando Alegría. Michelle Bachelet, según las últimas encuestas, discúlpame porque ese es un método que introdujo tu amigo, ex amigo, Gino Germani en la carrera de Sociología en la década del 60. En aquella época los estudiantes de Sociología practicaban haciendo encuestas, y según las últimas encuestas, Michelle Bachelet será la presidenta de Chile a partir del 11 de marzo de 2014, que es la fecha que marca la Constitución de Chile.
Sí, no solo las encuestas, digamos, los movimientos en la estructura social de Chile de alguna forma están demostrando eso, ¿no?
Pero te quería decir justamente que Chile es un país muy distinto al del 2005, cuando Michelle Bachelet fue presidenta, porque ahora hay grandes movilizaciones que demandan sobre la gran desigualdad social que hay en Chile. Según las últimas encuestas también, pasó del puesto 46 en el 2010 al puesto 91 en el 2013 sobre 136 países. Evidentemente, las mujeres son el 14% en el Congreso, pero hay tres candidatas. Se calcula que votarán unos 7 millones de personas, lo cual es bastante grande porque el padrón, el voto no es obligatorio en el padrón actual chileno. Y Michelle Bachelet promete grandes cambios. Promete una educación gratuita y una gran inversión en salud, que son los dos grandes temas que tienen pendiente los trabajadores de Chile.
Sí, da la impresión de que el cambio de Bachelet va a ser un cambio para que nada cambie, porque este nuevo pacto social que propone Bachelet, donde es apoyada tanto por, digamos, lo que sería la CGT de allá, que creo que es la CUT, y lo que es la central de los industriales.
Los empresarios en su mayoría apoyan a Michelet.
Claro. Eso habla de que, bueno, se está preparando efectivamente para gobernar Michelet, más allá de cómo salgan los votos en las próximas elecciones.
Bueno, también en el 2013 tenemos elecciones presidenciales en Honduras.
Sí.
Ahí se presenta Zelaya, el presidente de puesto, y hay un video de Lula da Silva que apoya expresamente a Zelaya, que fue prohibido por la Junta Electoral de Honduras.
Mira.
finalmente llegaron a Brasil los restos de João Goulart, el presidente brasileño que fue aparentemente envenenado por agentes de la dictadura militar brasileña, que, como todos sabemos, fue muy grande y uno de los sostenedores del Plan Cóndor en toda América Latina. Vamos a las noticias nacionales. Comenzó en el Congreso, hubo ya una reunión de la Comisión Bicameral, la discusión sobre las reformas y unificación de los códigos civil y comercial. Iremos hablando sobre el tema. Bueno, citaron a declarar al director de la nueva provincia, el famoso diario de Bahía Blanca, Vicente Massot, por el asesinato de dos obreros gráficos y delegados ocurridos en 1976. Lo citan como testigo. Si el juez lo cree conveniente, será solo una indagatoria. Hubo una movilización del Frente Gremial, empezó con una actitud, digamos, de la FEP, uno de los integrantes del Frente Gremial, pero luego todo el Frente Gremial lo apoyó a la Casa de la Provincia de Buenos Aires el otro día. No sé si tenemos algún comentario sobre el tema.
Sí, era una marcha que de alguna forma se había suspendido el miércoles porque no se trató finalmente la cuestión del presupuesto en la Cámara de la Provincia. Esto generó una situación de rispidez. La FEB rápidamente salió a decir que el viernes iba a movilizar, ¿sí?, más allá de que se trate o no el presupuesto, y eso terminó de alguna forma empujando a todo el Frente Gremial, principalmente al SUTEBA, a tener que convocar a esta marcha, que si bien tenía este objetivo, que es de que se apruebe el presupuesto, ¿sí?, y esto es lo que un poco también decía en la editorial Marcelo, que tenía que ver con que supuestamente el SUTEBA era el principal enemigo de... Hasta el año pasado el SUTEBA era el principal enemigo que tenía Scioli, sin embargo ahora es el principal aliado en esta disputa que le está dando el sector de Massa para poder, digamos, acorralarlo a Scioli y obligarle a hacer concesiones para votar el presupuesto. Así que, pero igualmente más allá de eso, se logró sentir en esta marcha los reclamos más genuinos de los docentes, que tienen que ver con los miles de docentes que no están cobrando, cómo la inflación está erosionando el salario, bueno, los reclamos históricos de los docentes, ¿no?
Bueno, Martín, hoy tenemos 16 de noviembre a las 22, una gran fiesta de la FM Moreno. Además, sí, va a haber un programa homenaje, ajá, a todos los años que se cumplen en este momento. Son 7 años multiplicando voces. La FM Moreno va a ser un programa especial con la reunión de los principales programas que hay en esta radio.
Bueno, estaremos en el programa y estaremos en la fiesta ahí, también, claro, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Bueno, hasta acá las noticias, ¿sí? Podemos pasar a escuchar un temita que trajimos para...
Dale nomás.
Para poder ponernos en tono.
Desaparecido, métete conmigo que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos. Donde está Luciano, bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. El golpe no dura, no la puso dura. No nos vengan más acá con esa basura. Por ser un sistema basado en la esclavitud. Mentir es su gran virtud. Para poderle mentir a la juventud, no basta con la actitud. El Estado al servicio de la explotación. Los jóvenes a trabajar. A Mariano Ferreira lo mataron por luchar. Tienen un plan, es el ataque a la juventud. Lo que les va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil.
Sí, hay un sistema de opresión que calcula con las emociones de la gente, manipulan, te estructuran desde la infancia, sembrándote la desconfianza. Sí, sí, y así servís este sistema de tortura, esclavizado, marginado en la basura, todos reprimidos, a haciendo su deber. No hay sueños, ni ilusiones, ni posibilidad de crecer, no.
Pégalo conmigo, soy mejor enemigo. Va a ver que se convierta en desaparecido. Pégate conmigo, aunque otra vez te lo digo. Ya jugué tu acelerar, ya somos todos vestidos. No te canuncialo, bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano.
Oye, oye, sería inaccesible el que alguien te mate. Si cada bala costara lo que cuesta un yate, tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan las caras. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar como un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Disparo con palabras, disparo con palabras. Antes de usar balas, disparo con palabras.
Es el plan de la mafia que gobierna. Es el ataque a la juventud lo que les va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Es el ataque a la juventud lo que les va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil.
Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase.
Son solo sueños, son solo nubes, son solo sueños.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
Desde este lugar de que se haya este tipo de actividad en los distintos barrios, porque la Reja Grande no...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
¿Estuviste en Woodstock?
No.
¿Estuviste en el Cordobazo?
No.
¿Estuviste cuando subió Máxima en Holanda?
Ah, no.
¿Estuviste...?
No, tampoco.
¿Fuiste a...?
No. No llegué.
¿Perdiste?
Sí, no llegué.
Entonces, vení a la fiesta de FM Moreno.
¡No te pierdas esta fiesta!
No te pierdas la fiesta de FM Moreno. 26 años en el aire, 7 años multiplicando voces.
¡Vamos, mueva!
Sábado 16 de noviembre, a partir de las 22 horas, en Ate Moreno, Piovano 3165.
No lo dudes, no lo pienses, te esperamos.
Estalla, silencio.
Se sabe de antemano que Tinelli ejerce mucha violencia desde el punto de vista simbólico en cuanto a lo que exhiben.
Trata a las mujeres como objetos,
como
mercancías.
Por ahí la violencia simbólica está naturalizando algunas cosas que habría que plantearlas y preguntarse por qué es así.
El conflicto aparece cuando propones algo diferente o cuando decís que no, cuando te rebelás y decís que no sos un objeto sexual, que no estás siempre dispuesto a tener relaciones sexuales.
Estalla Silencio.
Sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los jóvenes son el futuro.
¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Yo explico.
Yo explico.
Vos escuchás.
Vos escuchás.
Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase.
Seguimos en Compañeros de Clase. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo por teléfono al 0237-466-6559, mandar mensaje de texto al 11-33-68-0099 o por correo a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. También está la posibilidad de que entren por el Facebook, ahora que se nos ha sumado Andrea, que sabe usarlo. Yo no tengo idea. ¿Qué tal, Andrea?
Hola,
¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Y bueno, si quieren pueden comunicarse vía Facebook. Tenemos ya la comunicación con Raúl Nudel, militante de la corriente Rompiendo Cadenas, que están tomando el tema de los presos de Las Heras. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo te va?
¿Cómo va? Marcelo Rudy y Andrea Herrera, acá de Compañeros de Clase.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andas?
Bien. Che, está complicada la situación de los compañeros de Las Heras, ¿no?
Sí, es una situación que tiene que ver con que el poder, cuando no se lo ve, cuando no se expone políticamente, es capaz de atrocidades que discursivamente puede decir en un lugar que defiende los derechos humanos, en otro estar llevando adelante acciones que son insoportables para cualquier conciencia. Uh-huh. La situación es que estos muchachos en el año 2006, en una lucha por una situación de precarización y en relación al impuesto a las ganancias, resulta detenido un vocero que se llama Navarro, de una poblada que hubo en relación a, o de una movilización que hubo en relación a este tema, y de esta movilización, luego de la detención de este hombre, resulta liberado, y hay una poblada por la liberación de este hombre. Cuando se revisa la poblada, en toda la trifulca, sin saber ni cómo ni por qué, termina un policía muerto.
Sí.
Callado.
Sí.
Ya a la noche, ya empieza toda una situación de toma del pueblo por parte de la gendarmería, del pueblo de Las Heras, Santa Cruz.
Sí, Las Heras es en el norte de Santa Cruz, al centro de la provincia, más o menos.
Exactamente. Una poblada que iba por la libertad de este hombre, que resulta liberado, que era el vocero de este movimiento contra la precarización y contra el impuesto a las ganancias, y de eso, de toda esa represión posterior, resultan detenidos estos compañeros que están presos 3 años, pero los fundamentos de las detenciones son todos fundamentos sobre declaraciones extraídas bajo tortura. El propio fiscal que lleva adelante la causa, que se llama Ariel Candia, reconoció que hubo apremios ilegales, pero al mismo tiempo, de manera inconcebible, dice que darle un cachetazo, ponerle una bolsa en la cabeza al testigo, no implica decirle lo que tiene que decir. Digamos, o sea, el aparato judicial de Santa Cruz responde a este criterio. Esta semana y semanas anteriores, hace unos 10 días, estuvo recorriendo distintos lugares del conurbano y de la ciudad de Buenos Aires, relatando como protagonista y víctima de estos hechos, Román Cortés, que es uno de los procesados, uno, digamos, de a quienes se le pide cadena perpetua. En realidad hay 11 muchachos, 6 de los cuales les piden cadena perpetua.
Y todo esto basado en confesiones conseguidas con tortura.
Claro, ahora, lo que es extremadamente conmovedor, el testimonio que realiza Román Cortés, porque nos va contando de su propia vibración interior, de su propio dolor, de su propio cuerpo dolorido por las torturas, digamos, y por los dolores que padece actualmente, que por ejemplo la noche en que lo detienen, lo llevan en una traffic a él y a otros detenidos a 140 kilómetros por hora, torturándolos, golpeándolos en la espalda, y por ejemplo poniéndoles la cabeza a 10 centímetros del piso con la camioneta a 140 kilómetros por hora, con una pistola en la cabeza, presionándolos para que declaren en su contra, haciéndose cargo de la muerte de este hombre.
Pero según el fiscal, nunca ¿cómo? Le dijeron lo que tenía que decir.
Claro, claro. Le dijeron lo que tenía que... No le decían lo que tenía que decir.
Igual en esas condiciones uno podría decirle lo que quiera, ¿no?
Claro.
No hace falta que te lo digan.
De matarlo o que diga lo que ellos quieren. Uh-huh. Bueno, no solo es esta situación. Una jueza, no tengo el nombre a mano, en determinado momento golpea a una vecina para que declare, la golpea en el pecho.
Con ¿la jueza?
En el pecho, sí, una jueza. La vecina termina denunciando a su propio cuñado. Estas cosas hay en Facebook que se llama Comité de Apoyo por las Heras, por la absolución de los procesados de las Heras, donde aparecen ampliamente toda la información. Uh-huh. La semana pasada hubo una reunión en el Suteba de Tigre, donde concurrieron gran cantidad de organizaciones de la zona norte, la Comisión Interna de Pati, de FATE, el mismo Suteba Tigre, distintas agrupaciones docentes, distintas fábricas, delegados de distintas fábricas, la Asamblea de Tortuguitas, periódicos clasistas como El Roble, otros y otras organizaciones, y donde acordaron la participación en lo que fue ayer una marcha muy importante que hubo en el centro. Que fue muy importante, quizás podría haber sido más masiva, pero la cantidad de organizaciones que se hicieron eco ya demuestra que este tema comienza a tener una carnadura en los distintos en las distintas organizaciones, en los distintos militantes, a medida que los testimonios de este hombre van mostrando la profundidad, la gravedad de esta situación. que esto tiene que ver con un ataque al conjunto de la clase obrera, para que no pelee por su por sus condiciones de trabajo, de contratación, de precariedad, de descuento, del mismo descuento del impuesto al salario, bueno, esta perspectiva, ¿no?
Te hago una pregunta. ¿Ustedes abrieron una causa por otro lado por el tema de los apremios ilegales y las torturas? ¿Sabés si...?
Todavía no, porque el tema central en este momento es la yo no estoy al tanto de toda la trama interna del proceso judicial, pero lo central es lograr la absolución de los compañeros.
Sí.
El día 12 de diciembre próximo está citado el tribunal y citados los compañeros procesados a escuchar
el
dictado de la sentencia.
Ajá.
Esto va a ser en Santa Cruz, en Caleta Oliva.
Caleta Olivia.
Uh-huh. Y ese va a ser el momento donde se espera poder movilizar e inclusive tratar de lograr un paro nacional de parte de la CTA o de la CGT, ojalá así fuera, que pueda revertir la situación de estos compañeros. Para ese momento va a viajar un micro, dos o tres, los que se puedan, de compañeros de otros lugares del país, y básicamente desde acá de Buenos Aires, para participar, digamos, estar presente apoyando a estos compañeros. Yo dejaría el teléfono de Gustavo Lehrer, o de Néstor Marcolín, que son los compañeros que están centralizando la participación en este movimiento de lograr ir con un micro a apoyar a los compañeros de las Heras. Los teléfonos son de Gustavo Lehrer, 155-99-3310, y el de Néstor Marcolín, 1564-800700.
Repetí el último que yo no llegué a anotarlo.
Se quedó perdido.
1564-800700.
Bueno,
Gustavo Lehrer y Néstor Marcolín son los que están coordinando. Ahora repetimos los teléfonos de ellos al aire.
También David Soria, de la Comisión Interna del Frigorífico Pati, cuyo teléfono es también 1558-243267.
Bueno, muy bien, ahora los vamos a repetir y los vamos a poner también en el Facebook, y bueno, desde ya apoyamos esta causa y bueno, trataremos de estar también ahí y también presionar, ¿no?, al SUTEBA para ver si logramos un paro o una movilización en apoyo de los compañeros.
Sí, es necesario, digo, en este sentido hay que tratar de conseguir el apoyo y la movilización más amplia posible, más allá de las diferencias y las reticencias o las dudas que tengamos de ciertas conducciones sindicales.
Sí, realmente a medida que la población no solo politizada se va poniendo en contacto con la verdad de este caso, es imposible no conmoverse.
Uh-huh.
Es imposible para permanecer ajeno. No es posible admitirlo que esté ocurriendo. Hubo otros casos en el mismo sentido, que a medida que han sido denunciados, ha sido posible lograr una movilización que resuelva cosas, que resuelva las distintas injusticias, o que por lo menos quede muy claro quién es quién.
Esperemos poder lograrlo, Raúl, y que poder generar la movilización amplia que permita frenar este intento de represión que implica la condena a cadena perpetua de 6 compañeros por pelear en contra de la precarización laboral.
Bien. Reitero también que existe este Facebook del Comité de Apoyo por la Absolución de los Petroleros,
sí,
de la Cera.
Ya lo encontramos, ¿eh? Ahora lo tenemos en nuestro Facebook también. Ya lo encontramos.
Bien. Bueno.
Gracias.
Bueno, esto es lo central y el día 20 en Zona Norte, esta reunión que se hizo en el Futuro de Tigre resolvió una acción en Ruta 197 Panamericana, en el marco del paro y movilización que convoca la CTA Nacional. Y tomando esta propuesta del 20 de noviembre, hay esta convocatoria en Ruta 197 y Panamericana, que obviamente convoca a ustedes, digamos, a los compañeros de la zona oeste.
Ahí
¿Cómo?
Ahí estaremos y convocaremos para la movilización, Raúl.
Buenísimo.
Muchísimas gracias por tu participación en el programa y seguimos en contacto.
Gracias, sí, igualmente.
Un abrazo.
Chao, hasta la próxima.
Empiezan en el corazón, pero la nuestra no se trata de emoción. Tiene raíces sembradas en el dolor de los que callan porque el miedo les robó la voz, la voz. Se cuentan con un reloj, pero el nuestro en cangrejo se volvió. Del retroceso el muy tonto se envició, pa' si no encuentra el tic-tac que ayer se le perdió. Perdió. Su cosecha de
políticos vendidos, mal nacidos, corruptos, ladrones, cobardes, matones, disidentes, igual que unos presidentes, más jodidos que el poder.
Todos los sueños nos pueden hacer volar, pero en la tierra es donde la necesidad hace que un hombre se arrodille ante un altar, con esperanza que le caiga un pedazo de pan, de pan. Ellos se creen que el grito popular ya lo callaron, nunca más va a regresar. Esperen sentados que muy pronto van a ver, cuando ante el pobre se tengan que arrodillar a pedir.
Porque sobre educación hay mucho para decir.
compañero de clase, la otra voz.
Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz, y un ciego como yo, vencedores vencidos.
Seguimos en compañeros de clase, y ahora vamos a presentar a unos invitados que en la próxima hora le vamos a hacer una entrevista, pero bueno, los vamos a presentar. Marcelo.
Sí, estamos con Belén, Janina y Sabrina del Centro Comunitario Balvanera del Partido de Merlo, y con Reinaldo Castro, que es el papá de Laura Castro, una chica que desapareció el viernes pasado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Hubo una movilización ayer en el partido?
Sí, ayer nos movilizamos desde la Plaza Central de Merlo, frente a la estación, y ahí nos acompañaron compañeros del Polo Obrero, de la FOL, y la comunidad, los padres, los chicos que pudieron ir, y cortamos la avenida principal hasta la Libertador, la central del uh-huh. partido de Merlo. Y después, en ese momento que cortamos y que estuvieron haciendo un poco de ruido ahí la gente, nos pudieron atender una funcionaria del municipio, y ahí con Castro, que él puede hablar mejor, que es lo que estuvieron hablando, porque 5 compañeros después fueron para poder hablar con ella.
Sí, le presentamos un petitorio, ¿no? que se entere el señor Otacé, que mi problema que me pasó. Mi hija salió de la casa al trabajo. O sea, media cuadra desapareció, no lo vimos nadie. Uh-huh. Y la estoy buscando, lo hice la denuncia en la comisaría, no hay noticia positiva, digamos, para el caso. Me dijeron que se están preocupando por el caso, pero yo no tengo noticia de nada. Uh-huh. Viene a mi casa el patrullero preguntando si yo tengo noticias. Me llevan a la comisaría, bueno, para yo un informe, firmo y va al juzgado. No sé cómo. Yo no entiendo esas cosas porque nunca me pasó. No estoy empapado en un caso así. No.
El viernes pasado Laura salió para ir a trabajar.
Para ir a trabajar.
Y no llegó al trabajo.
Al mediodía, a dos y media fue que se dieron al trabajo.
¿Y qué hipótesis tienen? ¿Hay algo, alguna información, algo que hayan podido...?
Algo anormal, nada, no estaba enferma, no tenía nada, no. Eso es impecable.
Mm. Nos quieren hacer creer como que...
Acércate al micrófono.
Nos quieren hacer creer como que ella se fue por su propia cuenta.
Claro. Uh-huh.
Pero en realidad son... No creemos nosotros, porque ella hace 12 años que trabaja en el centro, y irse así de la nada es como...
Es medio raro que alguien desaparezca así de todos lados, de la nada, ¿no?
Y bueno, la policía como que quiere cortar la investigación y quieren que nosotros paremos de buscarla. Incluso mandaron mensajes falsos que terminamos descubriendo que era de la misma policía, uh-huh. diciendo como que ella se fue por su cuenta, haciéndose pasar por ella. Y descubrimos que eran ellos nomás, como para que nosotros paremos un poco con las movilizaciones y de buscarla.
Uh-huh. Trataron de... me imagino que deben haber tratado de llamar al celular de ella y mandarle mensajes. ¿Consiguieron alguna respuesta? ¿No?
A este teléfono que nos mandaron mensaje haciéndose pasar por ella, llamamos y nos atendió la misma policía.
Ajá, mirá. Y en el celular de ella no tuvieron respuesta.
No, está muerta. El día viernes está muerta.
Uh-huh.
Viernes fue que ella, una compañera llamó, porque ella siempre es de avisar cuando se siente mal, ya uh-huh. sea por el padre, o ella manda mensajito diciendo me siento mal, no puedo ir, me duele la cabeza, siempre tuvo problemas nasales ella.
Uh-huh.
Y en ese momento era muy raro porque teníamos muchas actividades en el momento, justo los días viernes hacemos juegoteca, donde los chicos van a hacer juegos. Y retiran la comida para poder almorzar con la familia. Eso sí. Lo hacemos todos los viernes durante el año. Y faltaban compañeros porque algunos teníamos otras actividades aparte. Y da la casualidad que ella no llegaba. Eran uh-huh. las 12 y no llegaba.
Y ella no faltaba nunca.
Nunca este tipo faltaba. Uh-huh. Excepto por salud, faltó. Pero después nunca. Después Sabrina, una compañera, llamó a eso de las 2 de la tarde. Sonaba. como un teléfono normal y es como que cortaba. Después ya a partir de las 6 de la tarde sonaba y te atendía en el contestador.
Como que estaba apagado.
Como que estaba apagado o no debe tener batería. Y hasta el día de hoy es como que suena como que no tiene batería. No como que el chip está sacado o lo tiró por ahí. No, se nota que el celular lo tiene. Y yo eso lo investigué el día sábado, llamé a personal preguntando si cómo podía hacer para saber quién, si las llamadas que recibió esta compañera y todo, y me dijeron que no, que la policía es la única que tiene que hacer ese papel o titular. Y le comenté eso a la policía y me dice, sí, yo ya lo sé. Pero hasta el día de hoy, que es lo primordial, que tenemos más tecnología, más cosas para buscar, es lo más fácil, no lo están haciendo.
Ahora, por el lado de la policía, entonces, está claro que mucha ayuda, respuesta y intención de movilización para buscar a Laura no hay. Por parte del municipio, ¿qué respuesta tuvieron?
Que se van a encargar, nos dijeron que se van a encargar, ¿no? Por lo menos no prometieron eso. Que se va a hacer cargo el intendente, bueno, poner orden del caso como está. Bueno, más un poco me tranquilizó. Me va a tranquilizar bien cuando aparezca la primera. Cuando aparezca, que aparezca con vida. Yo tengo miedo por los días que están pasando, ya 8 días, 9 días ya que está pasando, que no hay noticia positiva, digamos. Así que vino ese mensaje así de que me mandaban a la estación que estaba durmiendo arriba del andén, después que la vieron por la afuera. Muchos mensajes así, pero nada serio.
Concreto. Además de la comisaría y la municipalidad, ¿se acercaron a algún otro lugar a hacer la denuncia o a solicitar ayuda?
El mismo miércoles, el mismo sábado, el viernes desapareció. El sábado hicimos pegatina en el barrio, justo en la parte central, porque tenemos una avenida, justo después de 5 cuadras del centro, y ahí hicimos pegatina. Ese mismo sábado nos conectamos con Rescate, que la denuncia es 1581, y después con la Defensoría del Pueblo también, que es 38903. Con esas dos pudimos nos mandaron un email, tuvimos que explicarle el caso, todo, y nos dijeron que tenemos que llamarlo en estos días para saber una respuesta. Pero después, bueno, los compañeros que ayer nos estuvieron acompañando en la movilización.
Vamos a la tanda
y después seguimos un ratito.
FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio Publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE, Piovano
3165.
Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar
4644-5556.
Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres, y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Estuviste en Woodstock?
No.
¿Estuviste en el Cordobazo?
No.
¿Estuviste cuando asumió Máxima en Holanda?
Ah, no.
¿Estuviste...?
No, tampoco.
¿Fuiste a...?
No. No llegué.
¿Te perdiste?
Sí, no llegué.
Entonces, vení a la fiesta de FM Moreno.
¡No te pierdas esta fiesta!
No te pierdas la fiesta de FM Moreno. 26 años en el aire, 7 años multiplicando voces.
¡Vamos, mueva!
Sábado 16 de noviembre, a partir de las 22 horas, en Ate Moreno, Piovano 3165.
No lo dudes, no lo pienses, te esperamos.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
La planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres.
Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase.
Estamos en compañeros de clase, los teléfonos para comunicarse 0237-466-6559, mensajes al celular 11-3368-0099 y tenemos el Facebook abierto, compañeros de clase, y tenemos un mail también, cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar, y seguimos con nuestra entrevista con señor Castro y las amigas de Laura, que desapareció hace 9 días del partido Merlo.
Nos contaban recién fuera de micrófono que en realidad toda la información que se aportó la aportaron ustedes, que no hubo información ni acción por parte de la policía.
Sí, eso es cierto. Nosotros desde a partir del sábado, el viernes a la noche, cuando ahí don Castro nos llamó preguntando dónde estaba Laura porque no había llegado al trabajo y nosotros tampoco. Algunas compañeras, yo empecé a mandar mensajes a las familias preguntando si la habían visto o si no, o a dónde estaba. Ahí nos empezamos a preocupar más todavía porque nunca desapareció así de la nada, sin avisar. Y ya después el sábado y hasta el día de la fecha, todas las cosas y todas las investigaciones, todo, ir a venir acá a Moreno, ir al Merlo Centro, ir a Once, después a las varias diferentes estaciones, lo hicimos nosotros. Pegatinas, preguntando si la vieron o no la vieron, cómo, por qué. Y toda la información que nosotros recabamos, la policía nos venía y nos preguntaba qué información tienen, en vez de ser al revés, que la policía no haga preguntas a nosotros. En el sentido ese, porque por lo que yo sé, la policía es la que nos tiene que dar respuesta, no el ciudadano es el que tiene que hablar.
Y por otro lado, el fiscal tampoco no hizo ningún tipo de investigación paralela, sino que solo espera lo que le dice la policía.
Exactamente. De un lado nos dice que tiene que esperar hasta que el fiscal accione.
Sí.
Desde la policía, desde el fiscal nos dice que la policía le tiene que llevar la información que recauda.
Claro.
Pero la información que recauda es nuestra,
sí,
individual. Sí. Cuando nosotros somos 12 compañeros y somos 90 familias que no damos abasto. Porque ellos tienen los recursos suficientes para hacerlo. Y eso es lo que fuimos a reclamar ayer en la movilización, que tanto el intendente como el municipio se pongan todos sus recursos en esta búsqueda.
Claro. ¿Hay alguna cuestión importante a tener en cuenta, me parece, para decirle a la audiencia, y que es importante hacer la denuncia en la fiscalía que ustedes hicieron, en términos de que no se pierda tiempo, ¿no? Digo, las primeras horas, el tiempo es importante en estos temas. Nos decían que habían recibido algunos mensajes telefónicos. Por otro lado, ¿hay alguna cuestión en relación a que están intervenidos los teléfonos suyos y los teléfonos de la gente cercana a Laura?
Sí, aparentemente sí, porque con la forma de los llamados que se hacen, aparentemente no puedo confirmar con certeza porque no entiendo de esa cosa, pero me da la impresión que sí. Porque a mí me mandó un mensaje, si un Costa en el teléfono mío, una piba, la hija mía, me hizo un mensaje. Por la forma que está escrito el mensaje, para mí no es de mi hija. Porque no es el pensamiento que ella tiene, es muy distinto al mensaje que me mandó.
Sí, sí, sí.
Las cosas que me pone el mensaje, bueno, si me las tiene que decir, me dice de otra forma más, con más delicadeza, digamos, no tan así. Y bueno, eso me pareció raro a mí. Después, cuando yo lo leía el mensaje, primero yo estaba en la comisaría cuando llegó el mensaje. Se lo di al comisario para que saque el número de teléfono, todo. Bueno, cuando llegué a mi casa, eran las 2 de la mañana, me puse a leer el mensaje, y porque, bueno, algo me ayudó, estaba mal, yo me sentía mal. Por lo menos me sentía mal, no coordinaba bien mi cabeza. Con los nervios no puedo dormir nada, y bueno, lo leí el mensaje. Y eso me tranquilizó un cacho. Bueno, di vuelta una hora, dos horas, otra vez la volví a leer. Y digo, pero esto no es la piba mía. La forma que ella escribe no es. Lo que me quiere decir, digamos. Y comencé a dudar. Llamo por teléfono, apreté marqué el número que estaba al pie del mensaje. Me contesta una voz de teléfono claro. Ahí también, en el mismo mensaje me dice que ella sacó el chip del teléfono, ella tiene un teléfono personal. Sacó el chip del teléfono que me dejó en un módem que tiene en la casa. El chip de ella. Resulta que al otro día, bueno, más tarde, llamo de vuelta. Ya me contesta Movistar. A la mañana, llamo de vuelta, me contesta personal. Voy al centro, les comento a la piba, no puede ser, me dice. Yo tengo, no es liberal, el teléfono es como boleta el mío que pago mensual. Leía lo mismo. Voy al centro y le digo, le pregunto, yo como no entiendo mucho de otro. Le pregunto, ¿cómo es esto? Y la piba me dice, no puede ser que. Le digo, sí. Y quedaron las dudas, quedaron como que no, que tengo razón, que. Para mí, las tres empresas me contaban a mí. Ellas me dijeron que no. Después comenzaron, bueno, más tarde comenzaron a tocar y vieron que era verdad, que no mentía. Ahora, pero ¿por qué? No sé. Ahí comienza a desconfiar, no sé qué intervenir. Algo pasa, algo raro es. o lo hicieron para qué sé, para tranquilizarme a mí, para que no siga preguntando. Pero el pibe tiene 38 años. Me dieron la impresión a mí, bueno, el pica me dijo, el pica fue clarito. Me dijo, pues la piba ya tiene 38 años, está viviendo con vos, no es casada, no tiene hijo, no tiene novio. Tiene los sueños ya tranquila de decir por sí solo, me dijo. Uh-huh. Eso me lo dijo el fiscal. A mí me dijo así.
Sí, bueno, igual me parece que hay que... Más allá de que ella es adulta y que pueda irse sola, digo, esto, la situación es preocupante y el fiscal debe tomar esta denuncia y empezar a moverse y hacer mover a quienes tienen que investigar. Esperemos que la movilización de los vecinos y de ustedes, los compañeros de Laura, hagan que se ponga en movimiento toda la rueda necesaria para que Laura aparezca.
Igual nosotros vamos a seguir con las marchas y vamos a seguir movilizándonos hasta que ella aparezca. No nos vamos a conformar con mensajes.
Bueno, los micrófonos de compañeros de clase están a disposición para lo que necesiten.
Muchas gracias.
Bueno. Muchísimas
gracias a todos. Bueno, por favor, suerte. Bueno. Vamos a un tema musical.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado. Pachamama, madre tierra, me duele verte triste. Desde arriba viene guerra y desde abajo se resiste. Las fronteras son las huellas de las cicatrices donde cortaron tu cuerpo dividiéndote en países. El imperio intentó borrar todo lo que fuiste, saqueando y violentando lo que siempre me ofreciste. Pero mí tú renaciste para luchar contra este quiste, regalando tu secreto con la magia que me diste. Que retorne la verdad y las mentiras finalicen. Tanta falsedad se dice y tanta gente la repite. No dejemos que temor al otro nos aterrorice. Si el peruano es más mi hermano que el chileno que lo maldice. Que nadie más te engañe, que nadie más te pise, que nadie más te trate como nunca mereciste. Nuestro mapa se desangre y las empresas tan felices. Son psicópatas y no hay señal de que se estabilicen. 5 siglos es suficiente, los chilenos te lo dicen. Mi patria es mi pueblo, el corrupto estado en Chile. Lo nuestro no se pide, lo nuestro no se exige. Lo nuestro será nuestro cuando todos se organicen para desalambrar. Si molesto con mi canto, si molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un rico, rico dueño de este país. A desalambrar y a organizar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Que se han efectuado en territorio mapuche y que significa el deterioramiento y la erosión total de las tierras.
Tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema.
Seguimos en Compañeros de Clase, 10:18 minutos, entrando en la última etapa del programa. Escuchábamos recién una versión de A Desalambrar de Daniel Biglietti, no sé por quién, ahora nos van a avisar. Conspiración se llama el grupo, una banda chilena. Y estamos ahora, la música recién anunciaba a nuestra columna de género que llevan adelante hoy Roxana y Adela. ¿Cómo están, Roxana?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, buen día. Bueno, en este momento vamos a retomar lo que hace un mes atrás hablábamos sobre educación sexual integral. Hoy trajimos una experiencia que nos va a contar Adela, una jornada de reflexión con docentes que hicieron en el nivel inicial. Y bueno, retomamos esto de que de la perspectiva de género que tiene el enfoque nuevo de educación sexual integral y que está bueno que se empiece a socializar en las escuelas y aplicar, que cuesta bastante. Hace algunos años se sancionó esta ley, así que bueno, estamos en una transición, pero más que nada volver a hacer hincapié en los ejes que tiene esta nueva ley sobre las perspectivas de derechos humanos y de género para trabajar en las escuelas. También hay que decir que los docentes tenemos ahora esta responsabilidad de hacer valer el derecho de cada niño y niña a recibir esta información, pero no se nos garantiza todavía los espacios de formación. Y esta capacitación requiere no solo de darnos información y de romper las estructuras viejas del modelo biologicista, de solamente hablar de genitalidad o de prevención de enfermedades, sino también de abrirlo, de que también es cuestión de trabajar con diversidad sexual, con los sentimientos, con fortalecer los valores para alcanzar una sexualidad responsable. Y bueno, entonces, por lo tanto, esta capacitación tiene que ver con también empezar a pensar nuestra propia sexualidad como docentes y darnos cuenta que cuando hablamos de sexualidad hablamos de poder y que todos estos prejuicios que tenemos, estas marcas que llevamos en el cuerpo con los estereotipos sociales que hay, la transmitimos en el vínculo pedagógico. Por eso, bueno, en esta oportunidad Adela nos va a contar una jornada de reflexión que tuvo con docentes en el nivel inicial.
En realidad, cuando yo escuché la columna del mes pasado, donde Roxana introduce el tema de ESI, Educación Sexual Integral, una de las cosas que plantea ella es esto de cómo nos atraviesa a los docentes y a las docentes este tema. ¿Cuántos debates se deberían dar antes de poder, durante y antes de poder trabajar el tema? Por eso la propuesta fue contar, que después de la tanda vamos a contar en realidad con una compañera, una experiencia puntual de trabajo con docentes, o dos experiencias puntuales de trabajo con docentes, donde justamente se pone en juego esto. Y como siempre hablamos de las contradicciones en este programa, también esto es una contradicción, porque ¿qué es educación sexual integral? ¿Es algo que nos facilita la tarea en el aula? ¿Es algo que nos dificulta la tarea en el aula? ¿Una cosa más tengo que ponerme a dar? ¿Encima tengo que replantearme mi propia sexualidad? Y tengo que ir a desnaturalizar cosas que ya tengo cerradas y tapadas. Y digamos, ¿es una mochila más? ¿Es algo que facilita? ¿Es mi derecho? ¿Es el derecho de los pibes? Siempre me parece a mí que se ponen en juego en la tarea docente estas contradicciones. Y en esta ocasión también. Entonces, después de la tanda, así van teniendo el suspenso necesario, vamos a contar con Juana, una compañera del equipo de Inicial, nuestra experiencia trabajando con docentes de inicial, poniéndose a jugar su propia sexualidad. El sábado que viene, invitamos, porque hoy no podía venir, si no hubiera sido todo el convoy, a dos compañeras que son una trabajadora social y una médica del equipo del PAIA del hospital. Bueno, la trabajadora social ahora está trabajando en otro lado, pero que nos capacitaron a nosotros hace 2 años en educación sexual integral, a los equipos del distrito. A los equipos de los distintos niveles del distrito. Entonces ellas van a contar un poco más sobre qué es la ley. Bueno, Roxana ya estuvo hablando bastante sobre qué era la ley y qué dificultades tuvieron ellas al formar a los que después seríamos los formadores. Siempre en compañías de clase planteamos esto, qué pasa en la formación de formadores, ¿no? Uh-huh. Bueno, un poquito de eso.
No, a mí me gustaría aclarar que cuando hablamos de perspectiva de género, no solamente estamos hablando de dejar de ponerle el rosa a las nenas y el celeste a los varones, sino también que es más profundo, que tiene que ver también con una lucha contra el patriarcado y de profundizar sobre eso y reflexionar. Que como docentes muchas veces naturalizamos y le transmitimos a nuestros alumnos la heterosexualidad como único, como única elección posible, los roles así de género que están muy marcados entre cómo se trata una nena y un nene en la escuela. Y quería, bueno, hacer esa aclaración, que es un poquito más profundo que decir, porque, por ejemplo, hay muchos hombres que cuando se está debatiendo esto, muchos hombres y muchas mujeres, porque esto no es una cuestión de hombres y mujeres, es de la sociedad entera. Bueno, yo lavo los platos en mi casa y cocino, y ya está, ya resolvieron el tema de género. Me parece que es un poco más profundo.
Sí, no alcanza con decir todos y todas cuando uno habla.
No alcanza con decir todos y todas y nada más, dejarlo
porque
ahí.
Aparte los chicos lo tienen súper arraigado. Contá tu experiencia de la discusión del fútbol con los chicos.
Claro, yo a mis alumnos de tercer grado y mis alumnas les planteé una situación de un nene que estaba armando un equipo de fútbol y una nena quiere jugar y quiere ser arquera y el nene comenta: no, es nena, no puede jugar, no sabe. Y yo se los conté a mis alumnos como para empezar a reflexionar y era muy difícil sacarlo a los varones de decir:
tenía
sí,
razón.
Y claro, ¿cómo va a jugar una nena? Y bueno, otra situación era que un nene lloraba porque le habían pisoteado la cartuchera y otro nene le dice: ¿cómo vas a llorar? Los hombres no lloran. Y era muy difícil sacarlo de esas estructuras a los chicos. Pero bueno, es una manera de empezar también.
Yo tengo una. Esta semana, quinto año de secundaria, 17, 18 años, ¿no? Me dice el tema de la semana, Viviana Canosa diciendo las estupideces que dijo sobre Florencia. Bueno, me dice uno: pero la Canosa tiene razón. No, le digo, ¿cómo va a tener razón? No, sí que tiene razón, sí tiene peto, dice. Déjese de joder, profesora, usted lo puede llamar como quiera.
¿Y qué es
pero
lo que
Florencia
dijo la Canosa? ¿Lo hizo
eso,
sentir mal?
Y claro, porque dijo que Florencia se peleara con Polino era ni más ni menos que una pelea de dos machos, porque se peleaban dos tipos que tenían pito. Entonces los pibes defendían eso, porque más allá de lo que sintiera Florencia, ella tenía pito. Entonces yo le decía: pero ustedes no pueden pensar que el género es nada más que lo biológico, le digo, porque aparte esto también es católico, esta estupidez que ustedes piensan. Y no puedo creer que a los 17 años, cuando tienen que ser súper rebelde y apoyar todas las rebeldías del mundo, ustedes estén pensando esto. Y sí, lo piensan porque durante la mayoría de la escuela tienen este modelo, que sos esto o sos lo otro. Y si no, o sos un degenerado o estás al margen, o un montón de cosas.
O sos un enfermito.
Claro, o sos un montón de cosas que ellos no pueden. Y un montón de pibes que vos los ves y que están sufriendo un montón porque están definiendo su sexualidad y el entorno no les permite definirse fuertemente y ese salir del closet, como lo llaman los gallegos, porque el entorno los marca a eso que... No, bueno.
Por eso, ¿y cuántas mujeres de 30 años, profesionales o no profesionales, están desesperadas porque dicen: ¿y yo voy a tener hijos? ¿Quiero o no quiero? Claro. Digamos, como que entonces, en toda la sociedad, y los docentes como parte de la sociedad, digo, tenemos que afrontar un contenido que viene como ley, la ley es muy progresista, es muy progresiva, que viene con material, que es muy bueno, pero que tenemos que implementar, y para eso tenemos que replantearnos nuestra propia sexualidad, la de los chicos, y las cuestiones instaladas. ¿Cuántos estereotipos tenemos, tienen y tendremos? Ponerlos sobre la mesa, me parece a mí, instalar este debate que vos planteabas, me parece a mí que es el primer punto inicial. Si no lo pueden decir ellos, yo pienso como la Canosa, nunca lo van a poder problematizar.
Hay dos cuestiones. Una, Roxana hablaba cuando abría la columna de que estamos en un momento de transición. Que no sea que esta transición es la excusa, como estamos en transición, de aquellos que no quieren avanzar con estos cambios para seguir frenándolos en las escuelas. Estamos en transición y en Salta le devuelven los materiales de educación sexual integral al Ministerio de la Nación sin abrir las cajas, cosas por el estilo. Esa es una. La otra, en relación con esto que hablaban del género, y por un trabajo de la universidad tuve que escribir una nota sobre el tema este de la chica de 6 años que le dieron el no documento. Y la verdad que no lo hago nunca, lo de leer los comentarios de los foristas de los diarios, pero como trabajo de investigación para este trabajo que tenía que hacer en la universidad, lo hice. Las barrabasadas y las cosas que se han escrito en relación a la cuestión de género son medio impensadas, digo, son hasta qué punto hay gente y hay un pensamiento tan troglodita y tan cristalizado, ¿no?
Y en las escuelas se puede ver, hay muchos directivos y docentes que, bueno, pero por las dudas pidamos autorización a los padres, pero porque tampoco se sentaron nunca a leer que, no sé, que podemos hablar de discriminación racial, ponele, que no pueden salir de que la educación sexual es hablar de genitalidad, no pueden salir de eso.
Y además no pueden salir de que no es de la clase de biología, que cualquiera puede hablar de eso, no el de biología. Bueno, pero hace un tiempo, no sé si ustedes llegaron a participar del programa Hacete Cargo, que era un programa de la municipalidad,
sí.
Que iban a las escuelas.
Sí.
Y bueno, el primer planteo, el primer trabajito, el disparador, era un video de South Park que, bueno, se juntaban un profesor y una profesora en el dibujito, ¿no? A preparar la clase de sexualidad para los alumnos. Entonces, en el medio de la charla tenían relaciones sexuales, ¿no? Y eso era lo fuerte del dibujito. Mm. Bueno, varios profesores se negaban a mirar ese dibujito animado delante de sus alumnos. ¿Y cómo van a exponer eso que ustedes decían antes? Su propia sexualidad delante de sus alumnos.
Después de la tanda les contamos la experiencia que hicimos.
Bueno. Vamos entonces a un recreo, Martín.
Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase.
Hola,
¿todo bien?
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Mundo Bullicio. Lejos del fanatismo. En pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan. Les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas por tu estación de radio.
Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Peor para el Sol.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos.
Sí, sí.
Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué.
Porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco.
Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora?
Y escucha la radio.
Bueno, listo.
Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio.
¿Estuviste en Woodstock?
No.
¿Estuviste en el Cordobazo?
No.
¿Estuviste cuando subió Máxima en Holanda?
No.
¿Estuviste...?
No, tampoco.
¿Fuiste a...?
No. No llegué.
¿Perdiste?
Sí, no llegué.
Entonces, vení a la fiesta de FM Moreno.
¡No te pierdas esta fiesta!
No te pierdas la fiesta de FM Moreno. 26 años en el aire, 7 años multiplicando voces.
¡Vamos, mueva!
Sábado 16 de noviembre, a partir de las 22 horas, en Ate Moreno, Piovano 3165.
No lo dudes, no lo pienses, te esperamos.
El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Y Yo explico.
Yo explico.
Vos escuchás.
Vos escuchás.
Él se aburre.
Él se aburre.
Nosotros, compañeros de clase.
Seguimos en Compañeros de Clase y con la presencia prometida de Juana. ¿Qué tal, Juana? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Adela, todo tuyo.
Bueno, la idea de trabajar educación sexual integral en el nivel inicial, nosotros trabajamos, somos el equipo de Jardín 919, empezó planteándoles a los docentes una posibilidad de juntarnos en un interturno, porque la primera dificultad es la que siempre planteamos de a qué hora nos juntamos y en qué espacio nos juntamos para debatir los docentes, ¿no? Entonces la directora accedió a un día que los chicos se fueran media hora antes y entraran media hora después los de la tarde. Hicimos una jornada de entreturnos. Las docentes con buena predisposición, además, vinieron, ¿no? La primera propuesta fue ponerlas a jugar, ¿no? Ponerlas y ponerlo a un varón que había, que ahora fue muy significativo su aporte, a jugar.
¿El varón era profe de educación física?
De educación física.
Ah, no era Walter.
No, de educación física.
¿Hay algún otro maestro jardinero?
No, había. No, maestro jardinero no. Hay profesores de música y de educación física. Bueno, a ponerlas a jugar. A jugar con los muñecos, a jugar con juguetes que ya tienen un estereotipo de género cargado, ¿no es cierto? Entonces, esto del juego era jugar con juguetes que yo tenía cuando era chica, jugar con aquel juguete que me identifica. Y bueno, ya esto fue trabajar en un principio de educación sexual integral, porque era poner el cuerpo, poner la afectividad, y surgieron las cosas más impensadas. El profe de educación física con un autito parado solo en el medio del círculo diciendo, ¿y yo con quién juego que estoy solo? Había otras docentes que habían elegido pelotas y autitos, pero se sentía solo porque era el único varón. ¿Cómo está grabado a fuego que tenemos que jugar con varones? Que no podemos jugar con las nenas. Había otra que jugaba sola. ¿Y qué tiene? ¿No puedo jugar sola? Sí, por supuesto. Además correspondía con su actitud en otros espacios de la vida escolar, ¿no? Y otra que venía a invitarla a jugar. Todo eso, entonces, después, a la hora de reflexionar sobre ese primer juego que hicieron, les movía la sexualidad, les movía el estereotipo con el que nos criaron. Nos movía. Yo jugaba con pelota porque vivía en otro momento histórico y donde jugábamos nenas con varones porque estaba asociado a la clase también, porque el género y la clase son cuestiones que están ligadas, ¿no? Éramos pobres y teníamos esto y jugábamos todos con la pelota. Pero las nenas no podían embarrarse. Bueno, estas cuestiones, ¿no? Después, sí, trabajamos con consignas ya más sesudas y ya más de poner, bueno, algunas de armar una coreografía que implique qué significa la niñez, otras que tienen que ver con la diversidad, qué pasa si viene alguien extranjero sin documentación al jardín. Porque esto parece implícito que en la ley está que lo tenemos que incluir, pero hay todavía muchas instituciones que dicen si no tiene DNI le hacen un problema. Si tienen sospecha de HIV, tienen que hacerse un estudio, le han dicho a las mamás, digamos. Claro, entonces trabajar con el respeto a la diversidad, trabajar con la ley de educación nacional ligada, porque el marco de la educación sexual integral son la educación nacional, la ley. De Educación Nacional y la Ley de Defensa de Derechos de Niña y Adolescente. Entonces, ¿qué nos pasa con la niñez de este momento histórico? ¿Qué nos pasa con estas situaciones puntuales que se vienen a escribir? ¿Cómo hacemos para hacer respetar la ley? ¿Qué pasa cotidianamente, decía otra consigna? ¿En qué situaciones cotidianas podemos trabajar educación sexual integral? ¿Y de qué manera? Entonces, bueno, trabajamos en grupos con todo ese tipo de consignas. Dramatizar, por ejemplo, una situación en la que se respetan los derechos sexuales y otra situación en la que no se respetan. Ahí trabajar el derecho a la información, el derecho al acceso a anticonceptivos, el derecho al respeto en la atención médica. Bueno, todo tipo de contenidos fuimos trabajando en grupos. Y por último, trabajamos el material que manda la dirección, el Ministerio de Educación, y salud para trabajar en el nivel inicial. Y acá fue donde se armó.
Ahí enseguida surgieron problemas, por, sobre todo con una lámina. Hay una lámina que es muy linda, es muy bella, que de un lado, bueno, tiene niños jugando y, bueno, ahí se visualizan así situaciones. Bueno, todo bien con esa lámina, bueno, muy bonita. Están unos nenes en ropa interior, bueno. Cuando uno da vuelta a la lámina, los nenes están desnudos, ¿no? Y las maestras se pusieron muy mal, muy mal. Dice, ¿cómo vamos a mostrar esto? Van a pensar que les mostramos pornografía, van a pensar que van a empezar a decir cosas y, bueno, mucho miedo surgió con esto.
Pero lo que sí es real, que en este sentido sí, digamos, el profesor de Educación Física, que de nuevo es portavoz en este espacio de evaluación, dice, bueno, nos pareció políticamente correcta esta jornada, en la evaluación. Una palabra, dijo políticamente correcta. Bueno, pero la crítica es a nosotras. No, 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 es políticamente correcta. Creo que desde la Dirección General de Escuela bajan los contenidos correctos, pero no tenés después el apoyo concreto. Tenés sí los materiales, pero si un inspector de Educación Física a mí me ve trabajando en Educación Sexual Integral, es muy probable que me cuestione, es muy probable que me sancione. Y además hay denuncias concretas en el nivel inicial que tenemos que tener en cuenta. En ese mismo jardín había pasado que la maestra estaba trabajando la silueta en un afiche y ya hubo una denuncia de padres. Y ante lo cual los inspectores, o todavía no hay una legislación, es como siempre la implementación de la ley concreta, donde nosotros nos sintamos seguros y tranquilos para trabajar, además de que tenemos que poner en juego todos nuestros prejuicios, todas nuestras cuestiones. Se planteó eso como debate, que es una cosa a escuchar, digamos. Después, bueno, les dijimos, bueno, anímense igual a empezarlo a trabajar, no trabajen los contenidos más comprometidos desde lo físico, trabajen los contenidos donde se sienten más cómodos. Una docente aportó este tema de que, bueno, una experiencia de que los chicos habían traído enciclopedias y entre todos los aparatos que estaban, estaba el aparato genital, estaba el embarazo, estaba la gestación. Entonces ella lo trabajó desde ahí, desde lo enciclopédico. Entonces, bueno, si se sienten cómodos desde ahí, trabájenlo. Es técnico, es un contenido como matemático, como lengua. Si se sienten cómodos informando a los padres, podemos estar en una reunión de padres. Si se sienten cómodos empezando a trabajar el respeto, empezando a trabajar el tema de que todos y todas podemos jugar a todo, que es otro contenido de la ley, y no la genitalidad, empiecen por ahí. Pero empiecen. Ahora vamos a... acompañamos a una maestra que se largó así a trabajarlo como contenido y lo habló con los padres. Ahora Juana va a contar su experiencia.
Sí, en realidad, bueno, después de esta primera reunión, la que toma así la iniciativa en realidad es una sola maestra de 8.
Sí.
¿No? Hay 8 salas, sí, en el jardín. Es una señora que tiene nenes de 4 años. Y bueno, ella toma la iniciativa de empezar a trabajar esto. Nos pide que estemos en una reunión de padres, porque ella de todos modos hace una reunión informativa a los padres para decir, bueno, que va a empezar a trabajar este tema y bueno, quería sentirse apoyada y, bueno, hicimos una reunión. Ella cuenta esto, que se va a empezar a trabajar. Empezamos con un cuento que es muy lindo, es muy cómico. Los papás se sintieron cómodos, pudieron hablar. Bien, digamos, digo, esto del cuento generó todo un espacio así de distensión, digamos, ¿no?
Estaban, ¿qué cuento era, te acordás?
De los hermanos no son cuentos, uno donde hay un nene que está por tener un hermanito y que, bueno, tiene su, así como su teoría de qué pasa, de dónde sale este hermanito. Bueno, es muy simpático el cuento. Incluso dice, en un momento dice, sí, porque yo sé que van a ser por la angina, porque yo tuve angina y fui al médico y mi mamá tiene un problema y se ve que va a salir por la angina, en lugar de decir vagina. Digo, ya el hecho de decir las palabras a los padres les causaba mucha gracia, ¿no? Y bueno, esto nos dio pie para también hablar esto, ¿no? De que uno en estas... en el enseñar esto va a usar las palabras correctas, que no va a decir ni chucha, ni chachi, ni nada. No, va a usar las palabras correctas que son científicas, digo, porque el saber que se transmite es un saber científico y que se va a usar las mismas palabras que si uno va a decir rodilla, que si va a decir pene, que si va a decir, ¿no? Entonces, bueno, causó gracia y los padres realmente no sintieron rechazo, estuvieron muy bien, digamos, no este miedo a que se horroricen o a que se opongan, por lo menos en esa reunión, no.
Decir las palabras científicas causa también un respeto, le da importancia al tema.
Una importancia,
¿no?
Claro. Igual el tema de la risa desestructura. Nosotros alguna vez con Sandra Simón hicimos algunos de estos talleres con los más grandes, con los de secundaria básica, y también al empezar con cosas que son graciosas o ponerle, y después pasar a ponerle los nombres verdaderos, claro, entre comillas, todo esto también va como armando un clima especial, ¿no?
Y después la idea es cerrar esta intervención de este año, por lo menos, evaluando, ¿no? Digamos, si bien es una de ocho la que puso en práctica puntualmente el contenido, digamos, poder rescatar, aprovechar una reunión que vamos a coordinar en los días esos de diciembre que vamos, tenemos que ir, ya estamos sin chicos, los últimos, donde se van a evaluar los proyectos anuales y aprovechar para evaluar este tema de, bueno, ¿en qué situaciones? A ver si podemos visualizar en qué situaciones trabajamos el contenido, aunque no nos lo hayamos propuesto, para poder proponérnoslo y trabajarlo más en profundidad. El otro día la maestra de Sala Rosa, de nenes de tres, estaba haciéndoles hacer pulseras. A todos los nenes, a todas las nenas, con lanas de todos los colores. Entramos y dijimos, qué bien, están todos haciéndose pulseritas con lanas de todos los colores, naturalmente, está como naturalizado otra cosa. De todos modos, había un nene que se acerca y me dice, ah, esta verde que me hiciste, que tiene la lentejuela verde, es mía. Esta que tiene rosa va a ser para mi mamá, ¿eh? Yo digo, bueno, está además, trabajado con naturalidad. Y
además,
así,
las lanas eran rosas y violetas, nada más, porque sería la lana que tenía la seño. Y, claro, y todos estaban haciendo lana con las lanas rosas, porque además las otras eran difíciles de enhebrar.
Sí.
Entonces, pero ninguno planteó, yo no quiero esta lana.
Pero digamos, este se además, le va a regalar a la mamá.
Salvo ese nene. Y además todos estaban haciendo pulseras. Digo, y está perfecto, y lo estaba trabajando sin proponérselo quizás.
Claro, por eso, rescatar eso, revalorizar y decir, mirá, acá trabajaste la perspectiva de género. Acá trabajaste el respeto a la diversidad. Entonces, bueno, revalorizar eso para que ellas puedan perderle un poco el miedo, un poco más el miedo, ¿no?
Sí, y que es transversal, ¿no? Todo esto, en nivel inicial y en primaria tiene que estar todo el tiempo, en realidad. Y quizás eso es que los docentes podamos entender que todo el tiempo podemos trabajar y hacerlos pensar a los chicos y reflexionar, porque todas las situaciones en la escuela, en los recreos, en el aula, siempre hay comentarios cargados con todo esto. Bueno, mismo de los docentes también, pero está bueno empezar a pensarlo. A mí me pasó una vez que, intentando trabajar educación sexual integral para el 25 de mayo, trabajando el rol de la mujer en los tiempos de la colonia y el de ahora, les pedí a los chicos que traigan revistas para recortar imágenes de mujeres y de hombres como los vemos hoy y en comparación cómo se vestían en el tiempo de la colonia. Y llegó un momento que dije, uy, ¿ahora qué hago? Porque, claro, las revistas Gente, bueno, no me acuerdo las revistas que trajeron, pero eran todas imágenes de modelos, de mujeres que cosificadas totalmente, y yo dije, no, ¿qué hice? ¿Qué les hice traer? Y bueno, traté, algunas las censuré, porque me daba... salió re bien igual, y tratamos de... también algunos chicos que le daban risa a esas imágenes, traté de explicarles un poco que eso no estaba bueno, tratar a la mujer de esa manera, pero digamos, como que a veces uno... todo el tiempo tiene que empezar a rescatar esas cosas que puede hacerlos reflexionar a los chicos y a las chicas.
Acá recibimos un mensaje de Claudia Cardinale, una de nuestras fieles oyentes, les mandamos un saludo, y que ha participado en el programa, pero dice, está bueno, qué buen tema, cosas simples, listas por orden alfabético, no listas primero las nenas, después los varones, sí. Primero salen las chicas al recreo, cosas muy sencillas y de todos los días, en donde se juegan las cuestiones de género, ¿no? Pensar en cómo esas cosas cotidianas, cómo la cuestión de género está metida en todos esos temas. Me saqué los anteojos, espérame. A ver, el Centro Cultural trae talleres de género a las escuelas, pidámoslo. El 21 vienen a las 75 y están invitadas dos escuelas secundarias para compartir. Será una buena experiencia. Bueno, Claudia, mandanos bien el dato de qué centro cultural es, todo así lo publicamos en el Face y aparte lo sacamos al aire acá por compañeros de clase.
No, que Santiago también manda un mensaje con respecto a esto y dice, ¿cuánto hay para debatir? No tenemos que olvidar el papel de los medios hegemónicos y la cultura hegemónica en la producción del pensamiento y cómo estos están relacionados con los sectores de poder, que obviamente son conservadores y retrógrados, como la Iglesia, pero no solamente la Iglesia.
Bueno.
Un beso a Juan Simón por si me está escuchando, antes de cerrar.
Ya, vos.
Y bueno, y estas cosas sencillitas, como dice Claudia, acá son cosas que se pueden ir cambiando y reflexionando, porque en realidad estas son las cosas más chiquitas que se ven, pero después somos víctimas, mujeres y hombres del patriarcado, que son los que terminamos en cosas grandes, en cosas graves, como la violencia de género, la trata de personas, naturalizar este tipo de cosas hace que después sean muy graves. Y tenemos que empezar a romper con estas cosas. Y hay una frase que me gusta mucho, que no la saqué de las redes sociales, no me pregunten de dónde, esta cosa de que vivimos en una sociedad que le enseñamos a las nenas a no vestirnos para provocar y no a los varones para violar, digamos, como que... la violación muchas veces se justifica con ese tipo de cosas y me parece que son muy graves. Y creo que desde estas cosas que parecen tan distintas, ¿no?, a esto, decir, bueno, esto es... No, estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo y por eso es importante que desde el nivel inicial empecemos a cuestionar estas cosas.
Bueno, y pasó Roxana, Adela y la columna de género por compañeros de clase con la participación de Juana. Muchas gracias por esta participación. Vamos a un pequeño recreo y seguimos con compañeros de clase.
En sus ojos la mirada de un secreto sin amor, y el final es un camino con las heridas de todos que se lavarán con su bendición. Santa Tejerina tiene la risa escondida en el medio de de pronto deja para el que ve sus huellas su perfume a comunión. Vamos a bailar que yo ya te perdoné, aunque nos quemen en la hoguera como fue una vez.
Santa Tejerina por León Gieco. Y ahora, para ir ya cerrando este programa número 38 de compañeros de clase, tenemos la participación estelar de Camila con su cuento. Dale, Camila.
El hada de la alegría se llama Margarita. Siempre está con tenta, su mirada transmite una profunda paz y su sonrisa es contagiosa. A Margarita le divierte meterse en el río del bosque y pasarse toda la tarde nadando y jugando con los peces de colores. Esta mañana, mientras caminaba entre las flores, se encontró con un cervatillo que estaba descansando a la sombra de un árbol. Se sentó junto a él para conversar. El cervatillo le dijo que estaba un poco triste y que no sabía el por qué. El hada de la alegría le dijo que no hay que desaprovechar los días por estar triste, que la vida es maravillosa y es hermosa disfrutarla. Se puso a pensar de qué forma podía ayudarlo y entonces le dijo que observara todas las cosas lindas que tenía el cervatillo. Como comenzó a acordarse de todos sus amigos, de cuánto lo querían y de lo lindo que era quererlos. Esto hizo que se diera cuenta de lo afortunado que se sentía y repentinamente se le dibujó una enorme sonrisa en la cara. Juntos, el alegre cervatillo y su amiga Margarita se fueron a jugar al río y a disfrutar del sol que ese día brillaba más que nunca.
Bueno, muchas gracias, Camila.
Gracias, Camila.
Bueno, y se nos termina, compañeros de clase de hoy, Andrea.
Estamos, sí, cargadito.
Cargadito, con muchas cosas. Me quedó pendiente algo que comentaste fuera de micrófono cuando llegaste en relación con la editorial y la expresión que yo había usado.
Ah, sí.
Habrá que pensar alguna expresión que no ofenda a las putas. Porque claro, han siempre, dado, ¿no?, muestras de dignidad en muchas instancias, ¿no? Como aquella famosa de la Patagonia rebelde cuando, claro, se negaron a atender a los represores de Varela,
sí,
¿no? Y vinculado a la cuestión de género, ¿no? Claro. ¿Qué cosa esta que las putas terminan siendo un insulto?
Un insulto, claro.
Bueno, hicimos, compañeros de clase de hoy,
Martín,
Coxuara y Alejandro.
A mí. Sonia Sichero en la coordinación general, ahí está hablando por teléfono, sigue coordinando ya para la semana que viene. Martín Raffo en la operación, muchas gracias, qué honor tenerlo a usted acá. Marcelo Rudy.
Andrea Herrera.
Muchas gracias, hasta el sábado que viene.
Hasta la próxima clase.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción.
FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, canciones populares.
FM Moreno 90.1.